En esta tarde con visita en nuestros estudios, algo que no es habitual para este programa, por lo menos, está con nosotros el diputado nacional, Martín Maquieira. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, bienvenido.
Bien, bien, muy bien y gracias por invitarme.
Bueno, estás de una suerte de recorrida en estos días en la provincia de La Pampa, si bien me decías es habitual en tu agenda recorrer la zona. Estamos en un momento difícil para la provincia, ¿no? Después de todo un verano de incendios, sí. Una época de muchas lluvias, de inundaciones. ¿Cómo encontrás a la gente, más allá de la situación que uno supone de un poco de tristeza y preocupación? ¿Qué es lo que más podés recuperar de lo que hablas con los vecinos?
Sí, bueno, es depende de las zonas, como bien decías, ¿no? En el verano, obviamente, todo el oeste y el sur estuvo muy complicado por los fuegos. Y ahora, desde octubre del año pasado, pues, tuvimos una inundación ahí. Y ahora en marzo también, el norte de la provincia, la verdad que está bastante castigado. Estuve recorriendo Parera, Luigi, estuve también en Ranculi. Y bueno, es desolante en muchos casos, ¿no? Porque allá la actividad productiva principal es la ganadería y la agricultura, y que eso no funcione porque los camiones no pueden, o los productores no pueden sacar su producción, repercute también en la economía del pueblo, con lo cual hay un poco de incertidumbre. Por suerte algunos productores están pudiendo cosechar una parte, pero bueno, se han perdido en muchos casos el 50% de las cosechas, y lo que decía, muchos que son ganaderos también no pueden sacar su producción, no pueden sacar las vacas. Y se nota la diferencia por ahí, lo que te decía fuera del aire, con Santa Rosa a veces, ¿no? Que Santa Rosa por ahí tiene otro movimiento económico, en el norte se nota un poco que está parado. Pero bueno, esperemos que el agua corra un poco más y que pueda mejorar. Obviamente que de esto también hay que aprender, ¿no? Yo creo que hay algunas obras que en su momento no llegaron a completar, como fue la obra de los daneses allá por el 2003, y que bueno, me parece que ahora es momento de hacerla, ¿no? El otro día fue el jefe de gabinete del Congreso y una intervención que yo le pregunté al respecto, ¿no? Si había voluntad de Nación en acompañar esta obra, con la provincia, hacer en conjunto, y la respuesta fue positiva, que sí, que Nación quiere financiar esta obra para que, bueno, finalmente se haga. Quizás no soluciona todos los problemas de agua, porque me parece que siempre hay que ir innovando y viendo, porque el cambio climático ya es una realidad, ¿no? Pero me parece que gran parte del problema que tenemos hoy podría solucionarlo, y me parece que son obras que hay que hacer.
¿Qué evaluación haces de estas dos situaciones críticas que vivió la provincia de La Pampa, tanto con los incendios en el verano como con estas inundaciones? Cambio climático, falta de obras de prevención, de obras, digo, en infraestructura, y de obras de prevención también, responsabilidades compartidas. ¿Cuál es tu evaluación?
Sí, yo creo que son los dos factores, el climático y el humano. Creo que es claro que el cambio climático ya no es lo que por ahí hace 15 o 20 años hablábamos que se viene, que sino ya es una realidad. La verdad que hoy está lloviendo lo que no llovió en los últimos años, digamos, ¿no? Y en 3 meses llueve lo que llueve en todo un año, y los fuegos también, obviamente, con el calor que hizo en el verano, se intensifican. Pero contra eso hay dos opciones: o quedarte de brazos cruzados y resignarte al cambio climático, o a tener algunas acciones políticas, de política pública, digo, ¿no? Para contrarrestar eso. En los incendios, bueno, el gobernador también fue claro y hizo en su momento una autocrítica que no habían respondido bien, y tampoco el productor había tenido la responsabilidad de hacer las picadas, el Estado controlarlas y demás. Y contra la lluvia, yo creo que también es parte de no hacer estas obras de canalización. Me parece que es momento también de tener la conciencia, porque ya te digo, esto no es que pasó hace 10 años y ahora otra vez. En octubre nos inundamos y en marzo otra vez nos inundamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no avanzamos en esos 6 meses ya que hubo diferencia en esta obra de los daneses? Porque la verdad que hasta ahora hubo algunas reuniones y ahora con la nueva inundación parece que el gobierno provincial quiere avanzar, pero la verdad que tenemos, me parece, que ponerle en la cabeza eso, porque, insisto, va a volver a llover 200 o 300 milímetros y nos va a pasar lo mismo en el norte, así como también en Santa Rosa la sufrimos con bueno, obviamente la ciudad está colapsada, el sistema de cloaca y de desagüe, con lo cual llueven 50, 100 milímetros en un rato y se inunda otra vez. Ahora, frente a eso hay obras que se tienen que hacer y hay presupuestos que se tienen que ejecutar. Me parece que no nos debemos quedar con simplemente la excusa del cambio climático, sino que tenemos que realizar las obras necesarias para que esto no vuelva a suceder, o si sucede no nos afecte tanto.
Claro. Hace unas semanas, tal vez poco más de un mes, llegaron funcionarios nacionales a la provincia y los intendentes del norte enviaron un pedido de anticipo de tesoro o un pedido de ayuda económica al presidente de la nación. En ese momento los intendentes no quisieron hablar de montos, cada uno tenía un pedido específico, claro, para lo que su localidad necesitaba. ¿Qué camino ha tomado ese pedido? ¿Se estudió? ¿Se está resolviendo?
Sí. En su momento, bueno, había una ATN, aporte del Tesoro Nacional, es ATN, sí. Es así la que se suele usar. Son adelantos que el Estado Nacional da a una provincia o un municipio para resolver dos cuestiones específicas. O desequilibrio financiero, cuando por ahí un municipio no le cierran las cuentas o tiene algún gasto extra, o en emergencia. En este caso, obviamente, se usó para emergencias. Uno por ahí es muy conocido en la zona, digamos, que fue el de ATN Santa Rosa, esos 50 millones que... La verdad que se usó un montón para todo lo que fue la bomba y demás, porque son gastos que no estaban destinados en su momento, porque son emergencias. Y también cada localidad del norte, la mayoría, digamos, que estaba afectada, hizo estos pedidos de ATN. Para darte algunas cifras como ejemplo, Parera, por ejemplo, esta semana recibió 2 millones. Luigi estaban todavía en terminando de presentar la papelería, digamos, porque faltaba el monto, pero también va a recibir. Rancul recibió 1 millón de pesos, Realicó recibió 10 millones, Trenel creo que también había pedido, Alvear también recibió 1 millón de pesos, digamos, todos hicieron pedidos parecidos en ese sentido, 1 o 2 millones para... Básicamente el fondo es combustible, digamos, para poder pagar el combustible de las maquinarias para arreglar los caminos vecinales.
Claro, porque no son pedidos tan grandes, digo, en lo económico, para lo que significa cada localidad, ¿no?
No, exactamente. Si va sumando, obviamente, ¿no? Porque en general se dieron este año unos 90 millones de ATN. Por ejemplo, la DELA recibió por las inundaciones, por los fuegos, 3 millones en cada caso. Lo mismo Hacha recibió 3 millones por los incendios y 3 millones la última semana por las inundaciones. Más o menos son 90, 100 millones de pesos que el Estado Nacional empezó a desembolsar. Algunos fueron más rápidos, como el de Santa Rosa, porque ya venían de antes pidiéndolo, y otros, ya te digo, faltan, como el de Luigi, y el de Parera, ya te digo, entró esta semana. Eso se transfiere a la provincia lo transfiere a los municipios. Y estuve recorriendo con Diego Marco Antonio, que es el intendente de Parera, ayer, la obra que él está haciendo, digamos, ¿no? Que es obra de caminos vecinales, y me contaba que, bueno, que tiene que gastar, ponerle 30.000 pesos en combustible por día para la maquinaria, y la verdad que son gastos que no están contemplados para municipios chicos. Por ahí estos aportes, digamos, le vienen bien, que no va a solucionar todo con esos 2 millones de pesos, pero por lo menos eso, más la ayuda del gobierno provincial, que también mandaba maquinarias, por lo menos ayuda, digamos, a poder tener caminos transitables.
Estuviste también en General Hacha, donde hay por lo menos dos grandes puntos. En los últimos días se habló mucho de, a raíz de una visita del ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, al edificio del Cuarto Cuerpo con el arquitecto del Ministerio de Seguridad de Nación. Él dijo que quería instalar allí una suerte de lugar para instruir futuros gendarmes. En Hacha pidieron que esa tarea se lleve adelante allí, pero antes también estaban muy preocupados los vecinos de General Hacha para que no se toque el acuífero del Valle Argentino. Sí. ¿Están estos temas entre la gente? ¿Son problemáticas para ellos?
Sí, me lo han planteado, me lo ha planteado también, bueno, nuestra diputada provincial, Leer, que lo fuimos llevando el tema también con ella. El tema del acuífero, ahora estábamos esperando a ver qué resultados daba el estudio de impacto ambiental que se tiene que hacer, ¿no? Porque yo obviamente no soy técnico en eso, y a simple vista nosotros pensamos que no es una solución por ahí sacar agua de un lado para en este caso Santa Rosa, si vos dejás a Hacha sin agua, ¿no? Habría que ver si la cuenca da, obviamente, para poder las dos localidades y las dos zonas que mantengan el nivel de agua que tienen, ¿no? Y poder solucionar el tema de Santa Rosa, pero sin dejar a Hacha sin agua. Y bueno, estaba la universidad, entiendo, haciendo este estudio, y estamos esperando un poco los resultados para ver, digamos, cómo accionar en ese sentido, ¿no? Si bien la cuenca, por ahí Hacha es la que más usa, tampoco es un recurso del municipio de Hacha, sino que son recursos de La Pampa en general. Pero no sería un problema, digamos, si para solucionar la problemática de Santa Rosa dejamos a Hacha sin agua. Lo de la gendarmería lo plantearon también, nosotros nos despedimos al respecto, creemos que por ahí para Hacha viene mejor que se instale ahí, porque ya está incluso la gendarmería instalada. Nos parece que si se da una escuela de gendarmería sería bueno para esa zona, porque también obviamente que hace falta bastante laburo, y quizás en Santa Rosa tiene otra matriz productiva y no necesariamente la gendarmería debe instalarse acá. También hablamos de, bueno, la problemática del frigorífico, que están ahora con una opción, había unos empresarios que lo querían comprar, eso estaría bueno porque obviamente las personas que estaban cesanteadas o se estaban quedando sin trabajo podrían recuperarlo, pero todavía no había algo concreto, sino había unas primeras reuniones. pero algo positivo también para esa zona es el parque eólico que se está por instalar, que son unos 60 millones de dólares que se van a invertir. Eso la verdad que generará mucho laburo en el mientras, ¿no? No es una solución definitiva para el laburo de Hacha, porque en la obra va a generar 150 puestos de trabajo, es una obra de 2 años, ¿no? Mm. Después simplemente, digamos, los molinos funcionan y tenés técnicos que van a poder trabajar en eso, pero no es que las 150 personas van a estar constantes ahí, digamos, trabajando. Pero bueno, la verdad que está bueno que es la obra pública en general se impulse. También esa zona va a tener un impulso en obra pública con las rutas, la 151, la 152, eso se va a repavimentar. La 152 ya salió a la licitación ahora en junio, lo mismo la entrada de Río Negro hacia La Pampa, ya por 25 de mayo, también esa ruta se va a repavimentar porque están en estado deteriorado.
Tremendo, sí.
Hacía 10 años que no se invertía, la verdad, en esto. Y recién decía, me parece que también nosotros tardamos demasiado en avanzar en estas licitaciones. Pero bueno, lo importante es que ahora ya la licitación está y en un par de meses ya la obra empezaría, con lo cual va a generar también impulso a esa zona.
En estos recorridos por la provincia, por las diferentes localidades, la gente le habla de la necesidad de generar empleo, de la inflación, digo, de estos problemas cotidianos que se dan cuando van al supermercado, cuando van a la carnicería. ¿Cómo son esas problemáticas que por ahí son las que más tensan, ¿no? Porque tiene que ver con la economía del día a día y con las prioridades de los vecinos.
Pero bueno, yo creo que de hecho es lo más importante para el vecino, ¿no? El bolsillo, ¿no? Uno por ahí obviamente, hablamos un montón de leyes que son importantes para los pampeanos o para el país en general, pero la verdad es que el bolsillo es lo que más preocupa en general a la gente. Y depende del pueblo, vos sabés que en algunos casos incluso me han planteado que hay trabajo, pero no hay gente para trabajar, ¿no? Por ahí si vas a ciudades como Santa Rosa, Pico, Hacha, es notable, digamos, la falta de laburo. Eso la verdad que es algo que se escucha. Pero y es curioso, ¿no? Y lo cuento porque en Quemú, por ejemplo, o en Trenel, me he juntado con algunas metalúrgicas y demás y me decían, yo puedo contratar a alguien, incluso con lo alto que están las cargas sociales, pero a veces no encuentro chicos con ganas de trabajar. Y entonces es algo que nos preocupa también, ¿no? Porque tenemos que volver a esa cultura del trabajo. Y la verdad que ya te digo, es variado. Y lo de la inflación es algo que se me ha planteado, que nos han planteado. Ahora aparentemente está empezando a bajar. La inflación de mayo sería la mitad de lo que fue la del mes anterior. Y comparando con los últimos casi 8 años, tendríamos este año la inflación más baja del 2009, llegando a 22, 23. Creo que no vamos a poder cumplir ese 17% que se decía, pero por lo menos logramos bajarla a la mitad de lo que fue los últimos años. Es una gran preocupación, pero creo que vamos en el camino correcto.
Martín, en tu actividad ya a nivel legislativo y a nivel nacional, de alguna manera en representación o en defensa de la provincia de La Pampa, si se quiere, ¿cuáles son los temas que más te han interesado en el Congreso? Digo, y en este año que es electoral, también obviamente en tu recorrida está esta agenda, ¿no?
Sí.
Ya conocido casi como el primer candidato del que se habló durante este año también. ¿Cuáles son los temas que están primeros en la agenda de tu parte y de parte de la gente con la que te vas encontrando?
Mira, uno de los primeros temas que planteé en su momento en marzo, yo cuando asumí marzo, abril, fue el tema de la carne con hueso, el que no podíamos pasar hacia el sur del río Colorado. Lo planteamos como proyectos de resolución y de ley en la Cámara, incluso nos acompañaron todos los diputados de La Pampa. La verdad que eso me llena de orgullo que podamos trabajar los pampeanos, más allá de las diferencias políticas, los 5 diputados nacionales, en este tema, como en el tema, por ejemplo, de la TUEL, proyectos que también yo he acompañado de otros diputados pampeanos para que, bueno, vuelva obviamente el agua a nuestros ríos.
Sí.
Y también, obviamente, he tratado muchos temas de educativo y educación porque es algo que me apasiona y que me parece que, volviendo también a lo que decimos recién, a que vuelva esa cultura del trabajo, me parece que la educación tiene que mejorar y esto es algo que nos afecta a los pampeanos, pero también a todo el país. Y ahí me acuerdo de una docente de la ADELA, una docente de la ADELA que había sido agredida y la verdad es que frente a eso planteamos, y hoy salió un poco también las últimas semanas el tema bastante en auge, digamos, ¿no? Porque se escaló un poco en la opinión pública del caso de esta docente en Tigre y también en Pico tuvimos un médico, una chica que labura en el hospital agredida y planteamos que se agraven las penas para aquellas personas, como un proyecto de ley, que agredan a un docente o que agredan a un médico, a un trabajador de la salud, ¿no? No solo un docente, sino también a aquel trabajador de la educación, porque creemos que es el principal pilar de la sociedad, ¿no? Sin docentes, la verdad que no existirían las profesiones que hoy estamos acá, la mía como licenciado en ciencias políticas, o en tu caso, digamos, como el estudio de las radios y demás, la radiodifusión y demás. Sin docentes no no existe nada de eso, ¿no? El docente creemos que tiene que ser la principal actor de la sociedad, también el médico, obviamente, por el rol social que tiene al salvar vidas. Y la verdad que es un proyecto que empezó a avanzar. Tuvimos la aprobación en la comisión. Esto lo que significa, para que la gente lo entienda más, es si vos agredís a una persona, tenés una determinada pena. Si agredís a un docente por ser docente, como hay un padre que lo agrede quizás porque no le gusta la nota que le puso a su hijo, va a tener una pena un tercio mayor. La verdad que no es la solución definitiva, ¿no? Pero son pequeños gestos, me parece, que sirven para que volvamos a tener ese rol principal en el docente. Así como está el respeto quizás al policía o a la autoridad, me parece que el docente también tiene que tener ese lugar.
Los docentes, bueno, también este año fue un año de enfrentamiento, si se quiere, entre el sector docente y el gobierno nacional, ¿no? Con reclamos, con docentes en la calle. Digo, la escuela siempre fue caja de resonancia de lo que pasa. Y te pregunto si está contemplado en este proyecto o si estuvo contemplado en la discusión de comisión. ¿Qué pasa con la escuela como esto? Caja de resonancia de los conflictos sociales que hay en el país y qué otras situaciones, digo, más allá de endurecer una pena que a mí se me ocurre personalmente, puede ser incluso una complicación para ese chico que va a la escuela, es un problema más. Digo, ¿qué otras cosas? Porque en la escuela, esto, se ve todo lo que circula en la sociedad. No hablábamos hace un rato de el aumento en los femicidios en nuestro país, tristemente, una realidad con la que se lucha día a día, pero se incrementa el número de mujeres que mueren.
Totalmente. Es paradójico, ¿no? Porque cada vez somos más conscientes de lo malo que es la violencia en general y sobre todo la violencia hacia la mujer, y paradójicamente suben los casos de femicidio. La verdad que es algo que preocupa que en este siglo XXI no aprendamos a respetarnos entre todos y a respetar a una mujer tanto como se respeta a un hombre, digamos, ¿no? Esa igualdad en ese sentido de género y ese respeto tiene que estar en todos. Y me parece que en el fondo son problemas de educación, como bien decías, esta ley que yo te planteé, obviamente que eso no soluciona el problema educativo. Lo que vos decís es claramente, digamos, hoy la escuela termina siendo una caja de resonancia muchas veces de política social más que educativa, y los resultados de las últimas evaluaciones nos demostraron eso, digamos, ¿no? Que la educación, la verdad que hoy la mitad de nuestros chicos no terminan el secundario y los que terminan no están comprendiendo lo que leen, las cuentas matemáticas. Si bien en la provincia de La Pampa los resultados fueron buenos, la verdad que no es alentador tampoco ser la mejor provincia de un país que ha bajado, digamos, sus índices en educativos. Y en ese sentido hemos planteado un plan maestro, que es un plan a largo plazo también como política de Estado, que esperemos que todo el Congreso también lo acompañe, porque esto no es una política de un gobierno, esto es una política de un Estado, ¿no? De un país que tiene que mejorar su educación indefectiblemente, porque no hay forma de que este país salga adelante si nuestros chicos no aprenden, digamos, las cuestiones básicas en la escuela. Y obviamente es el acompañamiento del docente a través del Estado lo que creo que estaba fallando, ¿no? Y que estaba fallando, obviamente, porque esto es un proceso que estamos llevando a cabo. La evaluación del docente que estamos planteando también es clave, porque si un docente por ahí, como ha cambiado también la tecnología y demás, no está actualizado, el chico por ahí también le pierde un poco de respeto, ¿no? Porque de repente Wikipedia te da soluciones más rápidas o simples a un planteo. Digo Wikipedia por decir, digamos, sí, ¿no? Me parece que necesitamos en ese sentido un cambio en la educación, una revolución educativa, pero que tampoco depende simplemente de un gobierno nacional, porque como bien sabes, digamos, la educación es federal, y en ese sentido lo que se ha avanzado es en los congresos, distintos congresos y reuniones del Consejo Federal de Educación, de empezar a hacerlos también afuera de la capital federal, ¿no? Porque siempre pasa normalmente que todo va hacia Buenos Aires. Entonces estuvimos en Humahuaca, que hubo un acuerdo también con el Ministro de Educación y el resto de las provincias en avanzar hacia eso, en una mejor educación, en ver en qué estamos fallando. Esta evaluación ya nos dijeron en qué estamos fallando, y en ver las soluciones. Obviamente que van de la mano a mayor capacitación a los docentes, mayor aprendizaje de idiomas también, ¿no? Porque la verdad que hoy en el mundo, digamos, el inglés ya se habla en todo lado del mundo, si también tenemos que tener acceso a otros idiomas, como puede ser el portugués o puede ser el francés o distintos idiomas y demás. Y me parece que el Estado tiene que estar ahí acompañándolos en todas las provincias. No creo que sea una solución simplemente de un gobierno nacional, me parece que es algo que todos los políticos tenemos que impulsar.
Hablabas anteriormente de algunas leyes que han trabajado en conjunto con el bloque del Partido Justicialista, por ejemplo, de la provincia de La Pampa, allí en el Congreso de la Nación. Hay una relación un poco tirante por momentos entre el gobernador Carlos Berna hacia reclamos, que digo, del gobernador hacia el presidente, porque no está la vuelta, ¿no? Siempre está el reclamo desde La Pampa hacia Nación. Pero a la vez, los diputados nacionales del Partido Justicialista han votado prácticamente todas las leyes del Ejecutivo a favor. ¿Qué lectura haces de estas que parecieran ser dos posiciones diferentes, pero que responden a un mismo partido político?
Bueno, en principio no creo que esté mal, igual que el gobernador reclame, digamos, o las decisiones que él toma, digamos, o los reclamos que hace, no me parecen en general malos. Quizás a veces, digamos, no hay una razón tampoco tan tajante para ir en contra del gobierno nacional, porque sí, ¿no? Me parece que a veces es un poco de politiquería a veces que se mezcla, porque lo que vos decís, los diputados del en general, sí, todos los proyectos lo han acompañado, y porque me parece que también hay una convicción de lo que nos dejó por ahí el cambio de gobierno o la última etapa en la Argentina, en que ya no existe que un solo partido tenga el monopolio de la decisión y la verdad. Me parece que esta verdad y este país los construimos entre todos, y me parece que ha madurado a la política en general a poder ponernos de acuerdo con leyes tan importantes como la reparación histórica, por ejemplo, que le devolvió a los jubilados, a un montón de jubilados que estaban cobrando mal sus haberes porque lo habían, en su momento en los 90, los habían jubilado mal. Y me parece que está bueno que eso se acompañe, sin dejar de lado que la Pampa tiene que seguir, por ejemplo, reclamando por el Atuel. Pero a veces me parece que se encasilla al presidente diciendo que va a votar a favor de Mendoza, cuando fue el mismo presidente en este tema del Atuel el que dijo y les dijo a los mendocinos en una conferencia de prensa con el gobernador de Mendoza al lado, que Mendoza tiene que respetar la libre circulación del Atuel y los derechos de los pampeanos. Con lo cual me parece que a veces son batallas que se dan más de la ideología que de la confrontación. Y lo que vos decís, del otro lado, la verdad que la voluntad de Nación es laburar y trabajar con todos los gobernadores. Vimos hace poco la foto con la gobernadora Santa Cruz. Santa Cruz está pasando una situación muy conflictiva por falta de recursos o por también mal disposición de recursos, ¿no? Mala gestión. Y me parece que ahí el gobierno nacional no hace una diferencia con una provincia u otra. Y yo creo que estas posturas a veces de la Pampa no ayudan, porque me parece que nos terminan aislando más. Y me gustaría dar dos ejemplos claros. Todo el país, la mayoría de las provincias, de las 24, 21 jurisdicciones, firmaron un acuerdo para lo que es la energía, para hacer la energía limpia, renovable, para que los hidrocarburos se obtengan de una manera también responsable, ¿no? Porque sin dejar de lado que tenemos que continuar obviamente con la extracción de lo que es el petróleo y demás, también apuntar a nuevas tecnologías, y La Pampa no fue parte de esa firma, de ese convenio. Lo mismo pasó con la modernización del Estado, se firmó un convenio con todo el país y La Pampa tampoco fue parte. Entonces yo creo que eso nos termina aislando más, porque no hay voluntad de Nación de que La Pampa le vaya mal. Lo que pasa es cuando vos tenés de este lado, digamos, una política por ahí de cerrar puertas, es muy difícil que la Nación quiera venir acá, digamos, a dar una mano si no lo llaman también, ¿no?
Hoy por la mañana, aquí en la radio, se hizo una entrevista al secretario de Nación, conocido aquí en estas tierras como el Colo McAllister, y hablaba de la posibilidad de armar un gran frente nacional de cara a estas elecciones. En ese sentido, ¿cómo está La Pampa en cuanto al frente Cambiemos, desde el PRO, desde la UCR? ¿Hay diálogo? ¿Hay muchas idas y vueltas hacia los medios, digo, pero puertas adentro, en las reuniones de la mesa chica? ¿En qué camino está ese diálogo?
No, hay diálogo, hay buena relación en general, ya te digo, siempre obviamente hay discusiones que se pueden dar por distintas posturas, pero la relación es de respeto, y eso la verdad que me parece que también en todos los espacios se empieza a ver un poco más ese respeto hacia el otro, más allá de que es un adversario político tenga esas diferencias, es simplemente eso, no es el enemigo, ¿no? Lo digo no por nuestra relación con la UCR, sino en general con todos los espacios esto se ve. Nosotros lo que planteamos dentro de lo que es el PRO, Propuesta Federal, que está el MID, el MOFEPA, la 22N y el PRO integrando este frente, es que queremos que esa gran alianza en La Pampa o ese acuerdo con otros partidos que no gobiernan hoy la provincia, ¿no? O que están un poco, no sé si la palabra es oposición, pero que se diferencian con el gobierno provincial, es que ese frente creemos que tiene que ser Cambiemos. Y lo decimos porque obviamente a nivel nacional existe este frente, hay un apoyo también del gobierno nacional a formar estos frentes, del partido, no del gobierno, ahí me corrijo, del partido de Cambiemos a nivel nacional a este frente se conforme. Y porque funcionó. En noviembre del año pasado, Cambiemos ganó en La Pampa, cuando en octubre había perdido la alianza propuesta FREPAM. Y la verdad que creemos que tenemos que fortalecer Cambiemos, porque a nivel nacional el radicalismo, la UCR y la coalición cívica está cerrando la mayoría de las provincias este frente de Cambiemos. Y ahí nos encontramos con algo que por ahí algunos piensan que es una diferencia de nombres, que el radicalismo quiere que se siga llamando FREPAM, pero para nosotros no es simplemente una diferencia de nombre, sino es el apoyo o no al gobierno nacional. Nosotros creemos que Cambiemos representa ese apoyo al gobierno nacional y que el gobierno nacional también apoyaría, obviamente, a este frente acá en La Pampa. Por eso creemos que tenemos que terminar de cerrar Cambiemos acá en La Pampa, de cerrar el círculo para poder formarlo y que en esta elección se presente y nos presentemos como Cambiemos. Encontramos algunas diferencias ahí en el radicalismo y estamos todavía discutiéndola. Hay algunos de los sectores del radicalismo que están más proclives a armar este frente como Cambiemos y otros que quieren seguir como FREPAM o como propuesta FREPAM. Y bueno, eso estamos, digamos. La verdad que hoy es lo que estamos discutiendo. Mañana tendremos otras reuniones y seguiremos, obviamente, tratando de formar ese frente. Y una vez que tenemos ese frente armado o no, digamos, pero si llegamos a armarlo, vamos a tratar de, primer paso, dar una lista de consenso. Creemos que lo mejor sería presentar una lista única que esté representada a los dos partidos, los tres, los cuatro, lo que integren, Cambiemos acá en La Pampa, y que esa lista no en principio no compitamos en una PASO. Claro. Sí, obviamente, si no llegamos a formar una lista de consenso, porque también es difícil, porque bueno, renovamos dos de los que integrarían esta fuerza, que es Francisco Torroba y yo, digamos, como diputado nacional. Si no llegamos de acuerdo, veremos si la opción es una PASO o qué, digamos. Claro. ¿No? Pero antes de hablar un poco de nombre, la verdad que todavía tenemos que resolver si podemos ir como Cambiemos o no.
Pero en principio tu nombre está seguro. Digo, también en un momento se hablaba de la posibilidad de que sea McAllister o se tiraban otros nombres, pero el tuyo fue el primero en confirmarse y sigue siendo...
Sí, mi intención es renovar mi banca, mi partido también me ha acompañado y obviamente los otros partidos que integran este frente, pero insisto, digamos, tenemos que tratar ante todo y ante las pretensiones personales de cada uno, a ver si podemos llegar a una lista de consenso. Y en ese sentido, al Colo se lo nombró bastante, como sí, que él iba a participar. Yo creo que fue más una movida mediática o algún rumor que, obviamente, La Pampa repercutió un montón más, porque, bueno, es pampeano el Colo y acá en nuestras noticias también se hacen eco, pero la verdad que no tenía un trasfondo de la realidad, digamos. También, claro, como decían, que el presidente no estaría conforme con su gestión. La verdad que el Colo recorre todo el país y hasta los gobernadores lo elogian, los que nos acompañan y los que no. Porque más allá del partido que sea, la verdad que el deporte está empezando a crecer y está llegando mucho más la ayuda a través de subsidios, a través de material deportivos, que como llegaba antes. Pese a que las partidas eran muy parecidas, la verdad que ahora en La Pampa se nota mucho más. Vos recorres los clubes y se ven que llega mucho más que antes.
Los tiempos electorales apuran un poco estas definiciones de nombre, ¿no? ¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar oficialmente las listas en los organismos correspondientes para las elecciones?
Nosotros tenemos unos 10, 12 días. Ahora el 14 de junio ya cierran las alianzas, ¿no? Si vamos o no en conjunto como Cambiemos. Y 4 o 5 días después, creo que es el 23, si no me equivoco, de junio, ya se presentan las listas y, bueno, días después obviamente empieza la campaña propiamente dicha.
Claro.
¿No? Con desde los pasacalles y demás, ¿no? Y
todo el folclore
de
la campaña
que por ahí al vecino quizás eso le molesta, pero la verdad que no tenemos que dejar de ver la importancia que es que podamos elegir en nuestra Argentina y lo que ha costado la democracia, ¿no? Lo que nos ha costado a todos los argentinos y a... obviamente a todos los que vivieron en esa época, y me parece que eso se tiene que vivir con mucha alegría también, ¿no?
Sí. ¿Están las PASOs o no? Digo, veremos desde otros sectores. Partido Justicialista, por ejemplo, también se habla mucho de buscar una lista de unidad y tratar de evitar las PASOs. Veremos qué sucede con eso. Pero más allá de esta previa de las elecciones que van a ser luego generales en octubre, las elecciones anteriores donde se hizo el cambio de presidente y de color político en Argentina, fue una elección donde se instauró mucho esta cuestión conceptual de la grieta. ¿Ves esa diferencia en estas otras elecciones? Digo, ¿se apaciguaron un poco las aguas en ese sentido o seguís... Digo, si creíste en algún momento en esto de la grieta o no, porque hay quienes están de acuerdo y quienes no, y si lo seguís viendo.
Mira, yo creo que, si querés, la grieta, digamos, es el mote que se le ha puesto, ¿no? Pero sí veía esta rivalidad un poco entre argentinos, ¿no? Estas discusiones, estas discusiones fuertes a nivel político, ¿no? Obviamente que la política siempre es discusión, debate y demás, pero yo vi muchos casos y lo viví también con amigos y demás, que las discusiones llegaban a un tono elevado. Me parece que eso nunca ayuda. Veo una maduración en todos los espacios políticos, incluso también en el Frente para la Victoria, que fue el que gobernó, digamos, el último tiempo. Pero creo que sigue un poco latente todavía estas diferencias. Creo que también esta elección va a ser un poco en si volver al pasado de alguna manera o la revalidación del pasado o la validación de este gobierno y de esta elección que los argentinos hicieron en el 2015, ¿no? En octubre y en noviembre del 2015. Creo que en ese sentido, como también integrante de Cambiemos, creo que la gente va a apostar también por este presente y el futuro. Creo que en ese sentido Cambiemos va a revalidar su postura. Pero creo que de a poco también la grieta la vamos a ir dejando. Son procesos, me parece, que también que hemos aprendido. Son procesos que los políticos en general, creo que es lo que decíamos hoy, digamos, se puede convivir un poco más hoy en el Congreso. porque el Congreso volvió a funcionar también como un poder del Estado, digamos, un poder legislativo que también acepta las diferencias y también acepta las posturas del otro. Hemos avanzado en muchas leyes de la oposición también, siendo nosotros oficialistas, y la oposición nos ha acompañado en un montón de leyes, con lo cual eso me parece muy bueno también para terminar un poco con esto de la grieta o esas diferencias. Uh-huh. Nunca vamos a terminar de haber diferencias políticas, eso es la clave de la democracia, ¿no? Que haya
saludable,
distintos partidos, pero tiene que ser saludable, obviamente, tiene que ser en un marco de discusión coherente.
Uh-huh. Martín Maquieira, diputado nacional, muchísimas gracias por tu visita.
No, gracias a vos y a todos los compañeros de la radio.
Gracias.